En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues tengo aquí encima de la mesa el folleto, además con un diseño visual enormemente atractivo, de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, referida al año 2018, que es el último del que tenemos datos. Hicimos el año pasado la declaración de la renta respecto a 2018 y son esos datos los que se han conocido y se han casado, pues, números con historias, cifras con rostros, para conocer qué es lo que hace la Iglesia en nuestro país en tantos y tan diversos campos. Bueno, pues para enfocar algunos de los aspectos fundamentales de esta memoria y en el fondo, pues, de la presencia de la Iglesia en nuestro país, nos acompaña hoy el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello. Don Luis, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más.
Buenas tardes, me alegra saludaros.
Bueno, lo primero, hablamos de memoria de actividades, pero uno que se detenga a mirarlas, que no conociera pues la historia y la implantación de la Iglesia en nuestro país, se preguntaría, creo yo, viendo esta amplitud y profundidad de temas y de cuestiones, ¿pero de dónde sale todo esto? Es decir, una pregunta por la raíz de todas estas actividades antes de que nos pongamos a hablar de ellas.
Claro, porque en realidad el hacer de la Iglesia manifiesta su propio ser. Y es un ser y un hacer que es de un pueblo que surge de la Pascua que acabamos de celebrar, que surge en Pentecostés, que todavía el fuego del Espíritu Santo se nota en nuestros cenáculos, y es ese pueblo que toma la forma de un cuerpo, el Corpus Christi, que vamos a celebrar en los próximos días, el que al mismo tiempo que camina entre la historia de los hombres, pues anuncia el Evangelio, celebra el acontecimiento que constituye su razón de ser y da testimonio a través de la caridad, del amor que permanentemente recibe y que quiere entregar, porque es un pueblo que tiene la forma del cuerpo de Cristo y este cuerpo permanentemente se entrega en favor de los hombres.
Hablamos de esta raíz de la fe que tiene que ver con la esperanza de los hombres, es decir, con el significado y el sentido. Ya hemos visto esta pregunta tan fuerte, tan intensa, precisamente en las semanas de la pandemia, lo seguimos viendo, y tiene que ver también con la necesidad de transformar el mundo según un designio que sea más verdaderamente humano, es decir, más verdaderamente divino. Es decir, que hay fe, esperanza y caridad en estas páginas, se entrelazan muy bien.
Esto es, sí. Y esta fe, esperanza y caridad, que son la expresión de la gracia que el Señor nos concede, pues tiene que encarnarse, tiene que hacerse una presencia real en la carne de los que formamos parte de este pueblo y hacerse confianza, hacerse esperanza concreta en medio de las dificultades de la vida y hacerse caridad en todas sus formas, la caridad pastoral de los presbíteros, cuánta actividad de los presbíteros, cuántas horas incluso se contabilizan en esa propia memoria de actividades, en la caridad política de los laicos a las que hacía referencia, que tienen que ver cómo el reino de Dios que acogemos y que anunciamos tiene capacidad de transformar los ambientes y las instituciones de las que formamos parte y que se hace también caridad consumada en la presencia de tantos hombres y mujeres que en la consagración de su vida en la vida religiosa están o bien ya en la vida contemplativa. También celebrábamos el Domingo de la Trinidad a los monjes y monjas, ¿no? Como en la vida activa, llevando esta esperanza y el amor del Señor, especialmente a aquellos que más lo necesiten.
Yo no sé si usted estará de acuerdo con esto, pero yo tengo la sensación de que a veces en nuestra historia reciente los católicos hemos tenido un poco de alergia a los números. Nos producía un poco de pudor eso de ponerle números, ponerle rendimiento, incluso rendimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, en términos de horas trabajadas, etcétera, etcétera, pues a los grandes bienes de la vida de la Iglesia, pues desde la acción catequética hasta nuestras escuelas, hasta lo que son servicio a los más pobres en tantísimos centros de asistencia que estos días, por cierto, pues están absolutamente a tope. ¿Por qué es importante esta traducción numérica, aunque sepamos que la raíz es otra, no son los números, evidentemente?
Sí, pero esa raíz, vuelvo a insistir, entra en la carne y está presente en el mundo. Y entonces, precisamente esta dimensión de encarnación y esta dimensión de Iglesia que está presente en el mundo, que peregrina entretejiendo la historia de los hombres, tiene y es necesario que aparezca también en su cuantificación, en lo que expresa a favor de una condición humana y de una cualidad y calidad de vida que responda mejor al don que hemos recibido, pero eso al final también se contabiliza y expresamos nuestra colaboración al bien común y tenemos incluso la capacidad de poderla medir a través de la acción educativa, de la acción en la sanidad, de la acción en los servicios sociales y de lo que también expresa la presencia de un patrimonio, ¿no? La belleza de los templos que tiene la capacidad de acoger a este pueblo que peregrina al menos una vez a la semana, pero también de manera cotidiana, se hace también expresión de una belleza cultural que tiene un valor patrimonial. Ahora mismo, cuando estamos hablando en este momento de la vida española, de la necesidad de propiciar el turismo interior, el acudir a y redescubrir no solamente la posibilidad que dan nuestras playas y las montañas que surcan tantos lugares de la vida española, sino también convocamos muchas veces a poder visitar nuestro rico patrimonio, ¿no? Un patrimonio que expresa la belleza de la fe, pero también tiene unas connotaciones artísticas e históricas que es bueno que los españoles y los que vienen de fuera conozcan. Y eso pasa, se hace números concretos, contribución al proyecto interior bruto, ahora que se nos dice desde tantos sitios que va a disminuir con las consecuencias que tiene de paro y de tantas dificultades, también la acción de la Iglesia que nuclearmente responde a otras categorías, pero en la medida que se encarna, en la medida que sale al mundo, también pasa por las categorías de la carne, por las categorías del mundo.
Una de las cosas que me parece que surgen con evidencia, con mucha fuerza de la lectura de estas páginas y de su mirada, es que la Iglesia no vive para sí misma, es decir, hay aquí mucha tarea que tiene que ver con el cuidado de la propia comunidad cristiana, que además en España, a Dios gracias, es una comunidad grande y compleja, pero la Iglesia desborda en su quehacer absolutamente al mundo y además eso es parte de su ADN, podríamos decir.
Es así, porque si no, no estaríamos respondiendo al doble mandato de Jesús, ¿no? Id y haced. Pentecostés transforma un cenáculo de miedo en un cenáculo de puertas abiertas, de salida, a anunciar y a testimoniar la presencia del Jesucristo. Y la Eucaristía, el Corpus, que vamos a celebrar en los próximos días, habla también de una presencia de este cuerpo, de este pueblo en el mundo, en la calle. El Señor vino y el Señor acompaña al caminar de la Iglesia precisamente para que la Iglesia salga de sí misma. Ahora el Papa Francisco lo subraya diciendo pueblo en salida, Iglesia en salida, pero en realidad esta salida de la Iglesia acontece desde el primer momento en el que es constituida y ungida como el cuerpo de Cristo en medio del mundo.
Una palabra, don Luis, sobre el ámbito educativo, que no es solo la escuela, aunque la escuela es mucho. Tantas escuelas que han nacido de iniciativas de órdenes religiosas, de movimientos, de grupos de católicos en la historia de España y que siguen ahí. Lo digo porque casi nadie se atreverá a discutir la tarea de Cáritas, pero a veces la escuela católica parece como que se ve metida en una zarabanda, en una diatriba que no es suya, que no le es propia, y aquí se destaca cuál es la aportación que hace.
Es evidente, ¿no? En este momento, cuando somos convocados a arrimar al hombro en la plaza pública, nosotros, como no reivindicamos la presencia de la Iglesia de sus diversas instituciones en la plaza pública, en el mundo de la educación, para contribuir de esta manera tan singular al bien común. Quienes piensan que la acción de la Iglesia solo se reduce a una acción asistencial. Primero, no comprenden bien lo que es Cáritas, que Cáritas trata no solo de asistir, sino de promocionar, y siempre, incluso en las propias tareas de Cáritas, se ve como algo esencial para la promoción, la educación, en la propia atención que Cáritas realiza. ¿Cómo no pensar en esta importancia de promoción humana, que significa el que una comunidad educativa que tenga en sus reglas del juego, en su ideario, lo que significa el Evangelio de Jesús y la perspectiva del reino, pues pueda estar presente en el mundo de la escuela para contribuir a la promoción, al desarrollo integral de los niños y niñas, de los adolescentes y jóvenes que acuden a los centros escolares?
Y una última palabra, don Luis, sobre el horizonte universal, porque ahora que tenemos un poco la tentación de mirarnos al ombligo, de autoprotegernos de lo nuestro, y la Iglesia nos muestra aquí, a través de los misioneros, a través de Cáritas, de Manos Unidas, esta dimensión de una única familia humana que tanto subrayan los papas en los últimos años.
Creo que eso es cada vez más importante. Ahora que hemos experimentado de nuevo cómo la familia humana se ve amenazada por un virus. Ahora que parece que en España salimos de la pandemia, no podemos dejar de caer en la cuenta que otros lugares, en otros países, la pandemia es muy fuerte, pero que en todo caso tomamos de nuevo conciencia fuerte de ser familia humana. El pueblo que se reúne cada domingo en nuestros bellos templos a rezar el Padre Nuestro, cómo no puede permanecer indiferente a lo que pasa en otros sitios. Habría un riesgo de que la inmunidad que buscamos respecto a las enfermedades se convirtiera en lo que dice un sociólogo italiano, en una inmunitas, que quisiéramos permanecer inmunes al sufrimiento de los de otros sitios. Y él contrapone inmunitas a comunitas, ¿no? A saber acoger esta común misión, común encargo que el ser familia humana supone para todos nosotros. Eso forma también parte de la perspectiva educativa que la escuela católica significa universal, quiere ofrecer, además de todas las demás expresiones de una iglesia que a través de lo que hace expresa lo que es.
Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal y nos ha ayudado a tener más ganas aún de contemplar y de considerar todos estos datos y estas historias de la memoria anual de actividades. Don Luis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Saludos.